hasta ellos se le prohibía el paso, estando viva en una cama, de que pudieran verlo.
Él definitivamente estaba separado de lo que era la... Pero, como tú bien dices, ya él estaba... Después que perdió a la esposa, él estaba ya prácticamente fuera de sus cabales.
Exactamente.
Bueno, ha sido un placer, verdaderamente un honor tenerte con nosotros en nuestro programa. Esperamos que en el futuro podamos hacerlo más fácilmente, porque verdaderamente nos ha costado trabajo esta conexión. Pero siempre estamos con ustedes, aunque no podamos hablar, y los queremos, y los recordamos, y los ayudaremos en todo lo que sea posible.
Bien, lo sabemos. Un abrazo para ti
y otro para Yuri.
Un abrazo para la Fundación. Yuri le está muy agradecido, tanto a la Fundación como a ustedes. Toda la atención y todo el apoyo que hemos recibido de ustedes allá por la Fundación, por el exilio, y él siempre le manda abrazos y saludos a todos, y en especial a Santiago y Landy, que son los que más ha llegado, él siempre ha tenido.
Bueno, pues lo mantenemos en contacto, y muchas gracias por la entrevista que nos ha dado.
A todos ustedes.
Bye. Bueno, ya ha sido el final, desgraciadamente, lo único que hemos traído hoy han sido noticias malas, pero bueno, se tiene que saber los abusos y los crímenes de la dictadura, porque verdaderamente esto pasa de abuso y se convierte en crimen. Y esperamos ver pronto el derrocamiento de la dictadura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafton decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado, para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad y la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La Guardia Frontera Castro Comunista de visita en Estados Unidos. En los últimos tiempos, cada vez muchas organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos hablan críticamente del régimen de Castro por sus graves violaciones de los derechos humanos, por no respetar lo más esencial de la persona, que es la libertad. También dentro de esa libertad se encuentra la libertad de viaje. Usted puede entrar y salir del país cuando lo desee y puede viajar por todo el territorio nacional sin ser molestado. Sin embargo, ese artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, violado constantemente por el régimen castrista, ya sea en las salidas internacionales, que prohíbe a personas que no tienen ningún tipo de sanción salir al exterior, y controla también a muchos profesionales para que no viajen, y si estos viajan, no dejan viajar a sus familiares cercanos, como esposa e hijos, manteniéndolo como rehén dentro de Cuba. Esta situación es muy grave porque determina un servicio de salud para el exterior como vasallaje. Está descrito como una grave violación de los patrones de trabajo internacionales, las normas internacionales, y que estamos en la nueva esclavitud, donde se sirve de estos profesionales de salud y otros, confiscándoles su sueldo y manteniendo separada a la familia. Toda esta grave situación de la libertad de viaje también se observa en las fronteras internacionales, principalmente en las costas cubanas, cuando alguien decide salir como barcero o entrar. Si es cubano, no se lo permite, y muchas veces esta Guardia Frontera, que es un órgano del gobierno que pertenece al Ministerio del Interior, ha tomado graves violaciones de las leyes nacionales e internacionales y ha cometido crímenes de lesa humanidad, como asesinato de las personas que viajan. Tenemos muchos casos, alrededor de 13 casos graves, donde la Guardia Frontera ha investido violentamente a las lanchas civiles sin estar armadas, y la han destruido y han asesinado a las personas que han viajado en ella. Los casos más renombrados en estos últimos tiempos, bueno, ustedes bien saben que el caso de remolcador el 13 de marzo y el que ocurrió recientemente en Pinar del Río, en Bahía Honda. Todos estos crímenes de lesa humanidad están sin justicia, están pendientes de ser juzgado cuando haya libertad en Cuba, porque el régimen dice que no, que fue un accidente, ambos casos, y no permite la investigación particular, y esto hace que sea más difícil porque las personas después son perseguidas e impedidas que puedan hablar libremente. Por eso esta visita de personas que pertenecen a la Guardia Frontera cubana es en realidad muy lamentable. Esta visita no debió de ocurrir, y que la administración de Biden no debería haber permitido, porque tiene conocimiento de hecho de todos estos casos. No obstante, vimos la valentía y el honor y la firmeza en principio de muchos cubanos americanos, principalmente del senador Marco Rubio, que hizo una carta de protesta a las diferentes administrativos de la administración de Biden y al propio mandatario Joe Biden. Es muy importante que personas así como Marco Rubio levanten la voz por el pueblo cubano. También lo hemos visto mucho este tipo de actitud en el Senado con muchos senadores, especialmente Bob Menéndez y Rick Scott, que es senador por la Florida, que ha luchado mucho, también ha levantado su voz por el pueblo cubano y por su libertad. Y también tenemos un trío de representantes en la Cámara Federal que también han luchado y criticado fuertemente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y el sistema dictatorial que existe en nuestra patria. Y ellos son los representantes Mario Díaz-Balán, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. En realidad, todos estos electos han alzado la voz por el pueblo cubano y lo necesitamos para que aceleren el proceso hacia la libertad. Mientras nosotros aquí en Cuba luchamos por nuestra libertad, necesitamos el apoyo de los verdaderos amantes de la libertad, como son todas estas personas que he mencionado. Y recomiendo que se afirmen todos estos senadores y representantes cubanos americanos y también americanos, que se afirmen en la ley de libertad, la ley Herberto, la ley para la libertad y solidaridad democrática con Cuba de 1996, que es bipartidista, y ambos partidos recogieron que habían que promover y acelerar el proceso hacia la libertad de Cuba y que no se reconocería ningún tipo de acción ni sobre la dictadura cubana mientras no hiciera cambios profundos, ¿verdad?, y existiera de verdad un cambio hacia la democracia y la libertad, un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente. Esa ley de libertad y solidaridad democrática con Cuba es un baluarte fuerte para impulsar los cambios a Cuba y hacerla cumplir como está establecida, tanto por el pueblo general, pero también el Ejecutivo debe cumplir esta ley y no seguirla violentando, favoreciendo más a la dictadura cubana que al pueblo. No obstante, nosotros los cubanos seguiremos luchando, seguiremos alimentando a nuestro pueblo con los principios de libertad y justicia, que conozcan todas estas barbaridades que existen de violaciones graves de los derechos humanos y principalmente que tomen conciencia en libertad y justicia para lograr esa transformación que queremos para nuestra patria. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, porque traigo uno relacionado con el libro de la dictadura de la democracia en Chile. Y como bien usted sabe, este es la base de nuestra labor a favor de los derechos humanos, de una forma cívica, una forma honorable, una forma pacífica y una forma activa de resistencia contra las injusticias. Por eso, el trabajo que le traigo hoy relacionado con la lucha cívica activa no violenta, la llamo la justicia contra el despotismo del régimen tiránico. El pueblo cubano ha tomado conciencia y se levantó en busca de su libertad en la jornada del 11 de julio del 2021. Y así ha estado hasta este tiempo en manifestaciones de diferentes grados, pero demostrando un descontento no de la magnitud que sucedió en ese año, en el 21 y el principio del 22, pero sí hay un descontento total que se ha demostrado a través del tiempo, incluso en las falsas elecciones y referendos que se ha hecho últimamente por parte del régimen Castro comunista. Pero lo importante es ese despertar que ha tenido el pueblo cubano, que el régimen trata de expulsarlo de Cuba, la gran mayoría, que son jóvenes, para que no haya rebeldía dentro del país. Pero no todos podemos irnos del país porque somos 11 millones de personas y imposible que pueda irse tanta cantidad de personas, a no ser que abran la frontera y permitan eso. Y ninguno de los dos países, tanto la tiranía de Castro ni en el caso de los Estados Unidos, que es donde más marchan las personas, van a permitirlo, porque si sale todo el mundo del país, se cae la dictadura. Y entonces eso no lo permite la dictadura. Siempre va a sacar la gente que le molesta, porque son gente que están reclamando sus derechos, gente que saben que resistiendo, exigiendo su libertad y sus derechos humanos para ellos, para el pueblo, se cambia el sistema. Por eso hay mucha gente nueva en este proceso de cómo luchar contra una tiranía. Hay muchas personas que no saben cómo luchar y lo hacen de forma automática de la experiencia natural que tiene la persona en la vida. Pero siempre hablamos de que sí, que existe un método de lucha. Y el método principal para luchar que tenemos nosotros es este, el de la desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Pero el hecho que usted resista contra la injusticia, contra las cosas arbitrarias que se hace, ya en realidad tenemos que aplaudirlo y decir que usted va por el camino correcto para lograr una transformación necesaria en el país. Sabemos que hay una miseria grandísima aquí en Cuba. Más aproximadamente el 90% de la población vive en la pobreza. Y cuando hablamos del 90%, ya estamos hablando de médicos, maestros, ingenieros, también están en la miseria, que eso nunca se ha visto en ningún país. Y entonces esto nos da la muestra de que tiene que existir una transformación profunda en nosotros para influir en los demás, para cambiar todo lo necesario que haya que hacer en nuestra lucha y lograr una transformación hacia la democracia y la libertad en nuestro país con un Estado de Derecho. Por eso hoy le traigo una historia que más bien es una enseñanza, pero una enseñanza muy antigua. Ya cuando usted conozca esta enseñanza verá que no, que siempre el individuo ha resistido contra el mal. Y le traigo una enseñanza que tiene más de 2000 años, que fue dada por Jesús Nazareno, y nos dice: había en una ciudad un juez, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me está mortificando, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y eso es lo que quería reflexionar con ustedes, de que hay que exigir justicia, hay que exigir la libertad de todos nuestros familiares que están presos arbitrariamente, que están presos de conciencia por exigir libertad y reunirse pacíficamente, como está señalado muy bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales civiles y políticos. Entonces tenemos que hacer como esa viuda. El juez no le hizo justicia durante mucho tiempo, pero al final tuvo que hacer justicia, porque si no, iba a sacarle la viuda de paso y podría cometer algún error y botarlo al cargo. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en Cuba. No vamos a cansarnos, no porque hayan pasado 64 años, vamos a cerrar nuestra voz. No vamos a escribir, no vamos a hablar, no. Vamos a seguir trabajando por la libertad de todas esas personas que están presas injustamente y acto seguido por la libertad de nuestro pueblo. Por eso, haga como esa viuda que exigió ante ese juez justo la justicia contra su adversario. Es verdad, hostiga a las personas y aplica el terror de Estado, pero no podemos cansarnos, porque el que va a sufrir es nuestro hijo, en nuestro pariente, en nuestro pueblo. Y por eso tenemos que seguir. Fíjense, muchas cosas que hay que hacer, que a veces a uno le cuesta trabajo, porque es un ciudadano decente, honrado y civilizado y nunca ha hecho estas cosas. Pero cuando se trata de justicia y libertad, todas estas cosas son permitidas porque son a favor de la moral. Porque el problema que tenemos nosotros aquí en Cuba es un problema moral y ético que hay que resolver, que es la falta de libertad. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una relacionada con un filósofo y escritor alemán, Friedrich Nietzsche, y nos dice: quien con monstruos lucha, cuida de convertirse en monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Y esto es importante ahora que estamos en una guerra que se está desencadenando en Europa, que es la guerra de Putin con Rusia contra el pueblo ucraniano, por arrebatarle sus tierras, una guerra imperialista. y en realidad una guerra ilegítima, una guerra injusta por parte de Putin y su régimen. Por eso tenemos que defender al pueblo ucraniano, que verdaderamente ha resistido heroicamente a una potencia, a una de las grandes potencias militares, contra un pueblo desarmado, que se desarmó propiamente, dejó sus armas poderosas, como son las armas nucleares, para vivir en paz y asegurar su frontera, y sin embargo, este mismo régimen de Putin, el mismo Putin no lo está cumpliendo, cuando en el Tratado de Budapest de 1994, él firmó, la Federación Rusa firmó ese acuerdo junto con Estados Unidos y Gran Bretaña. Y aquí vemos que no hay un cumplimiento de las leyes que se estipulan. Por eso quiero hablarle del tema de Ucrania, porque Ucrania duele. Ucrania, estamos mirando, cuando nos miramos a Ucrania, estamos mirando el abismo. Ese abismo que es la violencia extrema, que es la guerra. Y entonces hay que defender al pueblo ucraniano, pero si no lo ayudan, entonces ¿cómo se va a defender ese pueblo? Le van a arrebatar todas las tierras, le van a quitar su idioma, le van a quitar su nacionalidad y su etnia. Por eso hay que apoyar al pueblo ucraniano, porque el pueblo ucraniano está haciendo su derecho a la defensa. Y en esa ayuda tenemos que tener también cuidado en no caer tan en ese abismo que estamos tratando de evitar. Y queremos buscar la paz rápida, pero sin humillar al pueblo ucraniano, sin que pierda su identidad nacional ni pierda su territorio. Por eso en este año escribí un artículo relacionado con Ucrania y quiero dejarse ustedes en audio para que lo tengan y lo disfruten cuando deseen. Y se llama Ucrania, un año de resistencia heroica contra la invasión rusa. El pueblo ucraniano, durante los 365 días, un año largo y traumático de guerra, desde el 24 de febrero de 2022, demuestra un desbordamiento de voluntad para mantener la soberanía con integridad territorial y la nación libre, con una pujanza patriótica de esperanza por retener el Estado de Ucrania ante la agresión injustificada y vilipendiosa de Rusia putinista. El dolor, el llanto, el destierro, las muertes de muchos ucranianos no han agotado las energías de la grandeza moral de una nación que resiste heroicamente por su libertad. La guerra ha desplazado a 26 millones de personas en un año, 18 millones al extranjero, 9 millones a Polonia. Los refugiados, en su mayoría, son mujeres y niños, con la presencia horrible de más de 9.000 muertes en la población civil, que incluye a 453 niños. Muchos piensan que pueden persuadir a la paz a Putin y sus compinches belicistas de su régimen tiránico. Al parecer olvidan los anhelos imperialistas de Putin y su régimen, donde llevaron a sus tropas castreses de ocupación a las guerras contra Chechenia, 1994-96 y 1999-2004, Georgia en el 2008, Crimea ucraniana en el 2014 y del 2022 hasta hoy por toda Ucrania. Según algunas opiniones de las personalidades políticas y militares europeas y estadounidenses, al cumplirse el primer aniversario de la invasión ilegítima de la Rusia a Ucrania, Putin retomó la retórica nuclear que diseña la nueva realidad cuando se retiró a su país del Tratado de Desarme Nuclear New START del 2010 y revocó el decreto de reconocimiento de la soberanía de la República Moldavia del 2012. Estos actos hacen pensar que Putin irá por un escalamiento mayor de la guerra. Antes lo hizo con la derogación del memorándum de la garantía de seguridad o memorándum de Budapest, 1994. Rusia ganará en Ucrania, aunque tenga que llegar a Polonia, según Dmitry Mendeleev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, presidente de Rusia del 2008 al 2012, manifestó que alcanzaremos la victoria, la cual todos queremos que esto suceda lo antes posible y ese día llegará. Y continúa afirmando, alejar las amenazas de la frontera de nuestro país lo más posible, incluso si se trata de la frontera de Polonia. Algo quedó claro para las personas civilizadas y amantes de la justicia en la exposición del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Nate Price, quien aseguró que Estados Unidos no reconoce ni nunca reconocerá la supuesta anexión de la península por parte de Rusia, y ratifica: Crimea es Ucrania. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, dijo que Ucrania no está ni estará sola, porque también está defendiendo los valores de libertad y democracia sobre lo que nace la identidad europea y los cimientos de derechos internacionales, sin los cuales solo sería válida la fuerza militar y todos los estados del mundo correrían el riesgo de ser invadidos por sus vecinos. El plan de paz de China es simplón: busca apuntar a Putin como socio estratégico para la formación del nuevo orden mundial autocrático. Además, sigue sin condenar la brutal guerra violadora de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, ONU, y no reconoce a Rusia como un agresor de la invasión ilegítima. Tampoco sugiere la devolución del territorio soberano ocupado al Estado de Ucrania. El jefe de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre las propuestas y puntos presentados por Pekín y nos dice: China no tiene mucha credibilidad porque no fue capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania y también firmó unos días antes de la invasión un acuerdo sobre una asociación ilimitada con Rusia. Sin embargo, Rusia ha recibido armas de Irán y Corea del Norte. En esa asociación ilimitada con China no se descarta la posibilidad del envío de armamento letal chino. Por eso el propio mandatario estadounidense, Joe Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, han señalado públicamente que las transferencias de armamento militar chino a Rusia habrían consecuencias o costes real para China. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la resolución Principios de la Carta de las Naciones, en la que se basa en una paz general, justa y duradera en Ucrania, en el 24 de febrero de 2023. Una amplia mayoría de países se adhirió a favor de la resolución, 141 votos, en contra 7 y abstenciones 32 votos. El régimen de Cuba estuvo entre las abstenciones en violación de su propio compromiso constitucional de defender la soberanía e integridad territorial de los estados y se ha convertido en un burdo satélite de Putin. Un año de guerra imperialista rusa contra Ucrania. Hay bastantes pruebas de crímenes contra la paz y están registrados como sanciones en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional, definidos como crímenes de agresión, crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Ninguno de esos actos abominables debe permanecer sin justicia. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Autolibre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, la Autolibre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través